saludo con mucho gusto en esta segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. ¿Cómo está? Gracias por el favor de su escucha. ¿Y qué le parece si le presento este resumen en materia nacional? México exige una disculpa pública y suspender a Ecuador de la ONU al presentar su demanda ante la Corte Internacional de Justicia por la irrupción de policías en la embajada en Quito.
La suspensión de Ecuador como integrante de la Organización de las Naciones Unidas, en tanto no se emita una disculpa pública reconociendo las violaciones a los principios y normas fundamentales del derecho internacional.
Rechaza el presidente López Obrador haber realizado un mal trabajo para llevar agua potable a los más pobres, a pesar de que 3 de cada 10 viviendas carecen del servicio. Michoacán, Guanajuato y Jalisco concentran el mayor número de homicidios de niñas, niños y adolescentes en México, revela la Red por los Derechos de la Infancia. Rescatan a 5 mujeres extranjeras que permanecían retenidas en un motel de la Ciudad de México. Una es menor de edad. Recuerdo los teléfonos en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. El WhatsApp y el Telegram también están a su disposición en el 33-22-23-27-38. Y saludo con mucho gusto aquí en cabina a mi compañero José Luis Escamilla, quien nos tiene la información de inseguridad. José Luis, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti y para todo el auditorio. Pues al mal tiempo, buena cara, no queda de otra, porque la realidad es que estamos juntando, ya son pues 2 o 3 programas consecutivos en los que desafortunadamente te tengo malas noticias o noticias desagradables, como sí, son todas las de seguridad, pero bueno, últimamente se han estado juntando, ¿no? Bueno, únicamente como actualización, el día de ayer yo te platicaba de la detención de estos 5 policías municipales de San Marcos por su presunta participación en la desaparición y una serie de agravios brutales en contra de una pareja, un hombre y una mujer. El hombre pierde la vida, la mujer aunque después de lo que le hicieron no sé si le quedaron ganas de seguir viviendo. Fue bárbaro, de verdad, lo que hicieron estos 5 policías de San Marcos, 4 policías hombres y una mujer, que detienen a este hombre y a esta mujer acusándolos de estar engañando y defraudando gente vecina de San Marcos. Resulta que esta pareja vendía bisutería, pero aparentemente engañaba a los clientes diciéndoles que se trataba de productos de oro, pero era bisutería. Aparentemente cometían este fraude, lo cual obviamente no es ningún tipo de justificación, ¿no?, para lo que hicieron los policías. Detienen a este hombre y a esta mujer, se los llevan a los separos, los golpean, los torturan, a la mujer, los 4 policías varones la violan, entiendo que como parte de la tortura incluso les arrancan las uñas. Y perdóneme que sea tan explícito, pero se trata de policías y me parece que hay que entender la dimensión y la gravedad de lo que hicieron. Y que además todo esto pesa y obra en la carpeta de investigación, de tal suerte que pues es considerado, o debería ser considerado por el juez para tomar en consideración una posible sentencia en su momento. Entonces, no contentos con haber maltratado a esta pareja, los policías los entregan a un grupo de la delincuencia organizada. Y ellos pues cometen otra vez una serie de vejaciones en contra de esta pareja. Finalmente terminan ellos dos, tanto el hombre como la mujer, abandonados en una brecha, en una zanja allá en el municipio de San Marcos, donde fueron rescatados con vida. Por la gravedad de las lesiones, el hombre falleció. Bueno, estos 5 policías municipales ya fueron vinculados a proceso por 5 delitos. Estamos hablando de homicidio calificado, tentativa de feminicidio, abuso de autoridad, violación y desaparición forzada de personas. Son los 5 delitos que le imputan a esos policías. Su equipo jurídico, me parece que más como una estrategia que como una herramienta útil, piden la ampliación al término constitucional de 144 horas, de tal suerte que, si esto fue el día de ayer, 144 horas son 6 días, estamos hablando que por ahí del miércoles o martes será la audiencia de vinculación a proceso en contra de estos 5 policías municipales de San Marcos. Así que estaremos al pendiente del resultado de esta audiencia de vinculación a proceso la próxima semana. Démosle la vuelta a la página, Meche, y hablemos ahora sobre la detención que da a conocer el día de hoy la Fiscalía de Jalisco de un hombre que estaría involucrado presuntamente en la muerte de Giovanni López Ramírez. Giovanni López Ramírez, este albañil que en abril de 2020 fue subido por la fuerza, detenido por la fuerza y subido a una patrulla de la Policía Municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos porque no traía cubrebocas. Usted se acordará que estábamos apenas comenzando a caernos el 20 de la pandemia por COVID-19, que había que usar cubrebocas, que el que no lo hiciera iba a ser castigado. Estábamos con todo, con la preocupación del COVID. Y eso fue motivo para que policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos detuvieran a Giovanni López Ramírez y se lo llevaran por la fuerza. Él fue golpeado, como puso resistencia, fue golpeado y estas agresiones terminaron por costarle la vida a Giovanni López Ramírez, en un tema que incluso le costó fuertes críticas al entonces presidente municipal de Ixtlahuacán, porque se presumía que él estaba enterado de lo que estaba ocurriendo y no pasaba absolutamente nada. Bueno, por estos hechos, en su momento, 3 policías municipales fueron vinculados a proceso por el delito de feminicidio. El día de hoy, la Fiscalía del Estado da cuenta de la detención de otro policía de nombre Héctor Eliab N. Héctor Eliab N., también policía municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, quien se fue a esconder a la ciudad de Torreón, en Coahuila, porque se sabía que seguramente iba a ser perseguido, así que se fue a esconder, pero hasta allá llegó el largo brazo de la ley jalisciense, que lo trajo de regreso a territorio de Jalisco, y pues procesarlo por este delito, seguramente para mañana posiblemente se ha llevado a la audiencia de control y de imputación, para que se le finque o se le notifique qué delito es el que se le está imputando a este ex policía de Ixtlahuacán de los Membrillos. Démosle la vuelta a la página y hablemos sobre un par de homicidios que se han dado el día de hoy, Meche. El primero de ellos, el de un cuerpo segmentado que fue localizado dentro de un canal pluvial del municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Esto en las calles Cerro San Luis y Cerro Cardona, en el fraccionamiento Chulavista, donde alguien observa que hay 3 bolsas que emanan olores fétidos, piden la presencia de la policía, y cuando llega la policía municipal se dan cuenta de que este lugar ciertamente había 3 bolsas con restos humanos. Fue necesaria la presencia de bomberos para poder sacar las bolsas de este canal pluvial y llevarlas al servicio médico forense, aunque según me platican corresponderían estas 3 bolsas, o los restos dentro de estas 3 bolsas corresponderían a una sola persona, la localizada en este punto del municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Hay otro homicidio que se registra el día de hoy también en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en la colonia Lomas del Mirador, en la calle Peña de Francia, donde un hombre fue asesinado a balazos la tarde de este jueves, allá en Tlajomulco de Zúñiga. Por otra parte, comentarte que en estos momentos se está llevando a cabo el levantamiento del cuerpo, de una mujer que fue lesionada de bala hace unos momentos, pero tiene un impacto en la pierna. Afortunadamente está con vida, fue a ser trasladada a un puesto de socorros. Esto en el cruce de Artes Plásticas y Avenida de la Música en Miravalle, una mujer lesionada de bala en la pierna. Y ya para terminar este reporte, Meche, si te parece, hablemos sobre esta carta que manda el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco al presidente López Obrador, al gobernador Enrique Alfaro, a autoridades federales y estatales en materia de seguridad. ¿Por qué? Tú recordarás, Meche, que yo te he platicado desde el domingo que este colectivo está buscando cuerpos enterrados en una zona difícil del Cerro del Cuatro. El día de ayer, bueno, el domingo se localiza la fosa principal, digamos, o la primera de las fosas, el domingo. Después se continúan los trabajos y el día de ayer, a unas 5 calles de distancia, se localiza otra fosa clandestina. En esta fosa, entre las 2 fosas, que técnicamente es la misma, por la distancia es la misma, van 10 cuerpos hasta el momento de los localizados. Pero ayer, cuando estaban aquí las activistas, encuentran que hay un par de personas armadas con pistolas que están... ¿cuál es el término cuando te quieren asustar? Intimidando. Estaban intimidando a las activistas y ellas piden la presencia de la policía municipal de Tlaquepaque. Llega la policía de Tlaquepaque, ven a estas personas armadas y en lugar de pedirles que se retiren, que se identifiquen o detenerlos, los policías de Tlaquepaque pues no hacen absolutamente nada. Pero tampoco querían ser primeros respondientes. Hay que recordar que cuando ocurre un hecho violento, un hecho de inseguridad, la primera autoridad en llegar es la primera respondiente. En este caso, ayer las activistas localizaron un cuerpo, Meche, un cuerpo que ya estaba afuera. Llega la policía de Tlaquepaque y no quisieron ser los primeros respondientes, según lo que dice este colectivo. Así que ellas mandan esta carta a las autoridades federales y estatales para pedirles pues apoyo, porque dicen que la misma policía municipal los está intimidando. Y basta leer este último párrafo, Meche, con el que firma este colectivo de guerreros buscadores de Jalisco. Firman así: no nos dejen morir solos y hagan su trabajo. Ya basta de tanta indolencia, burlas y omisiones. A ustedes hacemos responsables y cómplices de lo que nos pueda pasar, dice esta carta enviada por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, que dicen tener miedo de hacer esta chamba, de hacer la chamba a las autoridades y que ellas no hagan lo propio cuidando de ellas. Es mi reporte, Meche. Buenas noches.
Una verdadera pena, una verdadera tristeza, ¿no?
Sí, por supuesto, porque no. Estos colectivos, no es la primera vez que este colectivo de Guerreros Buscadores de Jalisco acusa violencia o intimidaciones, como en su momento lo ha hecho las Madres Buscadoras de Jalisco, por ejemplo. Me decía una de las integrantes de este colectivo de Guerreros Buscadores que ayer cuando están ahí incluso comenzaron a volar un dron los sospechosos, los halcones. Comienzan a volar un dron y obviamente están grabándolas. Y es una situación que ellas pues temen, porque temen por su seguridad. Llega la policía de Tlaquepaque, insisto, son los dichos del colectivo. Llega la policía de Tlaquepaque y en lugar de hacer algo por garantizar su seguridad, las intimidan ellas. Vale. Pidiéndoles datos y demás. Así que bueno, pues pareciera que ahora tampoco la autoridad o algunas autoridades quieren que otros les hagan la chamba.
Exactamente. José Luis Escamilla, muchas gracias.
Hasta luego, buenas noches.
Muy buenas noches. Tenemos que hacer un corte y regresamos. Una persona de nuestra audiencia me manda por aquí una fotografía que tiene el siguiente mensaje. Las personas caminan por la calle en Avenida Chapu porque están arreglando la banqueta. Chapu entre Morelos y Pedro Moreno. Y esta fotografía lo que hace es ilustrar que está, digamos, prohibido para los peatones transitar sobre la banqueta efectivamente en ese tramo entre Morelos y Pedro Moreno. Pero como no pueden caminar por ahí, pues entonces tendrán que hacerlo por el arroyo vehicular. No entiendo estas cosas. A ver, uno diría, ok, bueno, está cerrada esa parte de la banqueta, pues caminas por el otro lado. Puede ser una alternativa. Pero si no, ¿qué tal si se hace una especie de caminito protegido para que la gente que no puede transitar por la banqueta pueda caminar, sí, por el arroyo vehicular, sí, pero con alguna protección? No sé, en fin. Ahí nada más, pues, en todo caso, lamentablemente, cuando no existe esta opción, pues la gente tendrá que buscar su seguridad y tendrá que buscar la alternativa, pues, para no viajar, o para no caminar, mejor dicho, por el arroyo vehicular, con inseguridad y estar sujeto a que pueda ser víctima de algún accidente. Hoy es jueves, cambiando de tema, hoy es jueves de consultorio. El día de hoy vamos a hablar de la presión arterial. Vamos a hablar de la presión arterial y estará con nosotros la doctora Liliana Estefanía Ramos Villalobos, adscrita al Servicio de Cardiología del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan I. Menchaca. Así es de que le repito, el consultorio del día de hoy tiene que ver con la presión arterial, por si usted tiene alguna duda y la quiere consultar más adelante con la doctora Ramos. Nos vamos ahora con más información. Varios expertos, y de hecho en este espacio, en varias ocasiones le hemos compartido a usted esa preocupación por la escasez de agua en nuestro país. La gran mayoría de las entidades tienen una escasez importante. Los expertos nos dicen que ahora con la temporada de calor esto se va a incrementar, en fin. El asunto es de que el día de hoy una periodista le preguntaba al respecto precisamente al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la escasez de agua. Y él dijo que, pues no, que él tiene otros datos. Arturo, te escuchamos. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. De hecho, en la Ciudad de México también problemas importantes de escasez de agua están teniendo ustedes. No son pocas las notas que diversos medios de comunicación han puesto precisamente a la disposición de lectores, televidentes, radioescuchas, justamente sobre este tema también de la escasez de agua en la capital del país. Te escuchamos.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Nuevamente me da gusto saludarles. Bueno, sí, tenemos un problema con el Cuchamala, los niveles están muy bajos y el agua que nos llega a la capital procede justamente de ahí, y se habla de que hay una fecha por ahí entre junio y julio en la que los niveles estarán tan bajos que la escasez va a empezar a notarse. Bueno, independientemente de que hay lugares, alcaldías como Iztapalapa, donde ahí sí se nota y siempre se ha notado la escasez de agua. Pero vamos por partes. Efectivamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy volvió a relucir, pues que tiene otros datos, no voy a calificarlo de otra forma. Lo que sí es que él había llevado una conferencia mañanera dedicada básicamente al tema de Ecuador. Había contestado pocas preguntas respecto de otros temas. Cuando ya se iba, alguien levantó la mano y le pidió que le permitiera hacerle preguntas porque venía de Estados Unidos. Esta compañera periodista, conductora de Telemundo, le permitió el presidente López Obrador que le hiciera una serie de preguntas y tuvieron que ver justamente con este asunto del agua. Ella explica que, de acuerdo a los datos del gobierno federal, de Conagua, del INEGI, 3 de cada 10 hogares en el país no cuentan con agua potable o no tienen cerca los servicios de agua, no llegan hasta su casa, pues. Y ponía el ejemplo en particular de Chiapas, donde habiendo tanta agua, pues muchos hogares, sobre todo de comunidades indígenas, carecen de este vital líquido, carecen del servicio. Pero vamos a escuchar la respuesta del presidente López Obrador.
Han mejorado muchísimo el servicio de abasto de agua y de drenaje y de servicios públicos en general. Bueno, o sea, tenemos otros datos, pues.
Yo estoy usando los datos de su gobierno, señor
presidente. Sí, yo también estoy usando datos de mi gobierno.
Esos datos lo que dicen es que pronto podría acabarse el agua aquí en México. Y para muchos mexicanos, ya de hecho están viviendo ese día, no tienen agua.
Ojalá y eso no pase. Y yo te recomendaría que mejor hagas una investigación a fondo.
Hemos hecho una investigación a fondo, señor presidente. Ayer estuvimos en Chiapas, donde hay una población muy vulnerable y la mayoría de las personas no tienen acceso a agua.
Chiapas es de los estados con más agua.
Con más agua, pero no significa que les llegue a las viviendas de las personas.
Es donde más llega el agua. Es más, Chiapas es el estado con más agua en todo México.
Lo sé, señor presidente, pero no significa que las personas tengan el acceso al agua.
Sí, sí tienen acceso al agua. Es que, ni modo, no pensamos igual.
Bueno, yo no le estoy hablando de formas de pensamiento, le estoy hablando de los datos que dejábamos aquí, pero y con ustedes, sus expertos también.
Ustedes, los medios de información en general, ¿sí? No son objetivos y no son profesionales.
No, sí somos objetivos y le pido respeto, porque sí somos profesionales.
Faltando el respeto. Te estoy diciendo de que hace falta... Pero sigue pues con tu concepción de las cosas y respetamos, o sea, pero yo tengo otros datos y aquí
pues ahí está el presidente Andrés Manuel López Obrador, se pintó de cuerpo entero y que tiene otros datos sobre este tema. Y para pues lavar un poco lo que estaba diciendo, uso de ejemplo pues las obras que se están haciendo, las obras hidráulicas que se están haciendo en Jalisco, en Nuevo León, en La Laguna, con las comunidades yaquis, pero sobre Chiapas no dijo absolutamente nada. Aparentemente pues este tema tendría que revisarse, porque si le están diciendo que acaban de visitar unas zonas pobres en Chiapas y no tienen acceso al agua, pues no creo tampoco que estén mintiendo. Pero bueno, hasta ahí el tema de la escasez de agua y los otros datos del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque aquí en la Ciudad de México hay un problema en particular en la alcaldía Benito Juárez. Desde hace 3 semanas los vecinos de colonias como la Nápoles, la del Valle, habían avisado, se habían quejado de que el agua llegaba con mal olor, que el agua pues apestaba a gasolina, y pues bueno, el gobierno capitalino no había hecho nada, lo negaba incluso. Martí Batres, el jefe de gobierno, y pues finalmente, después de tantas quejas, y ante la inconformidad de los vecinos que comenzaron a bloquear arterias importantes como Avenida Insurgente Sur, pues el gobierno tuvo que ponerse a revisar, y entonces se encontraron con que efectivamente hay problemas. Hicieron pruebas incluso para detectar si había posibilidades de que pudiera haber alguna conflagración, que se incendiara por el producto que tiene el agua en la alcaldía, y pues bueno, dieron finalmente con que aparentemente es un pozo que está en la zona de Periférico y San Antonio Abad, que es baja, pasa por la alcaldía Álvaro Obregón y llega a ese pozo, está en Álvaro Obregón, en los límites con Benito Juárez, y baja justamente de ahí el agua hacia estas colonias. Entonces, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador, que pues parece que está más informado que el propio jefe de gobierno en este sentido, dijo que muy probablemente el tema pase por los microsismos que han ocurrido en las últimas fechas aquí en la capital, justamente en esa zona, o en una zona muy cercana, y lo otro pudiera ser huachicol.
Están midiendo la presión de el ducto para ver si hay fuga, porque en esa zona hubieron una especie de temblores que pudieron haber afectado un ducto, fracturado el ducto, o una toma clandestina. Hasta ahora no ha habido nada de eso.
Y menos mal que el jefe, el presidente López Obrador, no respondió como lo hizo Martí Batres, que dijo haber descubierto que que esa agua en esta alcaldía Benito Juárez está llegando con algunos elementos de la familia de los lubricantes. Me parece que fueron palabras textuales o casi textuales. El hecho es que sí mencionó la familia de los lubricantes. Yo hasta pensé que estaban involucrados ahí las Chivas Rayadas o los dueños de las Chivas o anteriores dueños de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Ya ven que por ahí tienen que ver también con la familia de los lubricantes. Mercedes.
Bueno, pues muchas gracias, Arturo.
Al contrario, no quiero mencionarlo, pero pues hasta el estadio lleva el nombre.
Exactamente, efectivamente así es. Te agradezco enormemente la información y que tengas una gran noche. Hasta mañana, que descanses.
Igualmente, que tengan magnífico consultorio, que además el tema es muy, muy, muy interesante.
La presión arterial, efectivamente, Arturo. Así es de que esperamos aquí a los pacientes. Gracias, Arturo, descansa.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Presión arterial es el tema del día de hoy en el consultorio, que en unos minutos más tendremos para usted aquí en Metrópoli al Día. Nos acompañará la doctora Liliana Estefanía Ramos Villalobos, adscrita al Servicio de Cardiología del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara. Doctor Juan y Menchaca, por si usted quiere hacerle alguna consulta en específico. Vámonos al corte y volvemos. La información deportiva ya llegó, ya está aquí con mi socio Manuel Trujillo Soriano. Manuel, ¿cómo estás?
Hola, hola Meche, muy bien, ¿y tú?
También, muchas gracias.
Qué bueno.
Cuéntame, ¿que perdió Messi o le ganaron a Messi ayer?
Le ganaron a Messi, lo borraron de la cancha los norteños, los del norte. Brinda un buen partido Monterrey, ¿eh? Uh-huh. Y yo pienso que es un ejemplo, o debe ser un ejemplo, lo que sucedió anoche para los demás equipos del fútbol mexicano, que con ese carácter deben de afrontar todos sus compromisos.
Claro.
Es simplemente claro. Fútbol, sin ver quién está enfrente, el nombre, o sea, borraron totalmente a Messi y al Tata Martino de la cancha, los Rayados del Monterrey.
Pues mira, qué bueno, ciertamente Messi es un monstruo del fútbol, ¿no?
Y esto es el dicho, mejor futbolista del mundo.
Sí, dicho sea con todo respeto, por supuesto, ¿no? Y ciertamente pesa, pero al final del día Messi no es todo un equipo, no es todo
así
un equipo.
Es. Y más, hay que reunir 11 voluntades, conjugarlas para Ándale. Que salgan bien las cosas.
¡Ay, qué bonito te salió la frase! ¡Qué poético!
El fútbol.
¡Qué poético!
Bueno, ya que hablamos de buenas cosas, o de poetas, o de dirigentes, ¿qué cree usted? El Atlas se queda sin presidente. No es que no vaya a tener presidente, ya está el nuevo. Pero a 3 fechas de que termine la fase regular del torneo, José Riestra deja de ser presidente de Atlas para convertirse en director general o global de fútbol de Grupo Orlegui. dueño de los clubes Santos, Atlas y Sporting de Gijón allá en España. La nueva etapa de Atlas Fútbol Club estará encabezada por Germán Gustavo Brunatti como presidente deportivo y Aníbal Fager como director ejecutivo, enfocándose en áreas administrativas, operativas y comerciales. José Riestra, quien llegó al cargo en noviembre del 2020, seguirá como responsable del equipo ante la Federación y la Liga MX. Bajo su gestión, los rojinegros consiguieron el bicampeonato en el Apertura 2021 y Clausura 2022, después de 70 años de ayuno. Así es que, pues sí deja el cargo, pero no del todo, porque insisto, va a ser representante, dice el comunicado, de el Atlas ante la Federación y la Liga MX. Ahí viene una reestructuración y vamos a ver qué ocurre con el cuerpo técnico y los jugadores, porque son los que dan la cara en la cancha. Y vaya usted, seguramente está enterado de que en este torneo les fue como en feria, les quedan 3 partidos, pero ya no tiene ninguna opción de calificar, y veremos si la reestructuración también alcanza, insisto, cuerpo técnico y jugadores. Arrancaron los juegos hoy de ida de cuartos de final de la Europa League y el Atalanta dio el campanazo al derrotar de visitante 3-0 a Liverpool en juego celebrado en Anfield. El Bayer Leverkusen doblegó 2-0 al West Ham y prolongó a 42 partidos su racha sin perder. Duelo en el que, por cierto, no participó con los Hammers el mexicano Edson Álvarez. En tanto que la Roma de visitante venció 1-0 al Milán y el Benfica superó 2-1 al Marsella. En Bilbao se vivió hoy lo que algunos llamaron la fiesta del siglo, pues se calcula que más de 1 millón de personas acompañó al Athletic en su celebración por la conquista de la Copa del Rey apenas el sábado pasado, luego de derrotar en penales al Mallorca en la Cartuja de Sevilla. Todo mundo vistió de rojiblanco y los jugadores pasearon el título a bordo de la emblemática gabarra ahí por el río, que está precisamente en Bilbao, y toda una fiesta. Imagínese usted, más de 1 millón de personas se calcula que acompañaron al Athletic en los festejos. El Al Hilal goleó 4-1 al Al Ittihad para sumar su 34ª victoria consecutiva entre todas las competencias, y además se consagró campeón de la Supercopa de Arabia Saudita. En esta final llamó la atención pues el récord del Al Hilal, pero también que un aficionado propinó 2 latigazos al goleador del equipo derrotado, Abderrazak Abdallah. No se explica cómo traía ahí el látigo, pero se coló hasta cerca donde estaba el jugador. Le dijo algo al jugador, el jugador andaba tomando agua en un vaso, este intentó aventarle el líquido, el agua, y sacó el látigo y ¡zas! Le propinó 2 latigazos. Es el goleador del equipo que perdió, en este caso el Al Ittihad. Mientras que también lo que llama la atención es el récord que tiene el Al Hilal, que es el que se consagra campeón de la Supercopa, al llegar nada más y nada menos que a 34 victorias consecutivas. Y pasando a otras cosas, le comento que a la edad de 76 años murió O.J. Simpson. Seguramente usted lo recuerda, todo un personaje considerado uno de los mejores corredores en la historia del fútbol americano de la NFL. Simpson vivió uno de los juicios más mediáticos y seguidos de este siglo, del siglo XX, al ser acusado de matar a su esposa Nicole Brown y a un amigo de ella en Los Ángeles por allá en 1994. 13 años después, el veredicto fue de no culpable, aunque Simpson pasó de ser un ídolo del deporte a una celebridad en el exilio, antes de ser sentenciado a 33 años de prisión por un robo fallido a un hotel de Las Vegas en el 2007. Salió en libertad condicional en octubre del 2017 y falleció hoy, víctima de cáncer de próstata, O.J. Simpson. Ahora tenemos información de tenis, porque el circuito Jalisco llega a la Hacienda San Javier. El reporte es de Martín Navarro. Adelante.
Sí, gracias y muy buenas noches. El día de hoy se presentó de manera oficial lo que será la próxima fecha del circuito de tenis en Jalisco, y será el Club Hacienda San Javier quien reciba el torneo para amateurs y profesionales entre los días 6 y 19 de mayo. Costo de inscripción desde los 1,000 pesos en singles, para socios 900 y para quien va a competir en dobles 500 pesos. Vamos a escuchar lo que dijo al respecto Juan Leal, como consejero de deportes de ese club Hacienda San Javier.
Pues muy contento de celebrar un año más otra edición del torneo de circuito Jalisco aquí en su casa Hacienda San Javier. Muy entusiasmados, muy ilusionados de poderles abrir las puertas y de recibir a todos los tenistas de Guadalajara.
Recuérdanos las fechas y cómo se va a desarrollar el torneo.
El torneo es del 6 al 19 de mayo. Se va a celebrar en de la categoría abierta, doble A, A, B, C, D y novatos. Y tanto en la rama, en la modalidad de singles como de dobles, rama varonil y rama femenil.
¿Qué nivel trae en este momento el circuito Jalisco?
Pues está más enfocado al nivel amateur, este tipo de torneos para los jugadores de mayores de 18 años de edad que quieren participar en eventos y que quieren mejorar su tenis y que los cuales entrenan en sus clubes o en canchas públicas y que quieren también convivir y participar y jugar contra otros jugadores que no tienen la oportunidad normalmente de jugar, ¿no? En la rama abierta, en la categoría abierta, bueno, pues jugadores profesionales, que es lo mejor que se tiene actualmente en Jalisco, ¿no?
Ahí lo que menciona Juan Leal, así que esperan cerca de 750 tenistas con una bolsa garantizada de 15,000 en abierta varonil y en femenil 9,000 pesos. Es el reporte, gracias y buenas noches.
Gracias a Martín Navarro por el reporte. Y en el tenis internacional, el serbio Novak Djokovic clasifica a los cuartos de final en el Masters 1000 de Monte Carlo al derrotar en duelo de la tercera ronda al italiano Lorenzo Musetti en dos sets. Los parciales fueron de 7-5 y 6-3. El ruso Daniil Medvedev quedó eliminado al caer en dos sets por 6-3 y 7-5 ante su compatriota Karen Khachanov, en tanto que el griego Stefanos Tsitsipas derrotó al alemán Alexander Zverev también en dos sets. Los parciales fueron de 7-5 y 7-6. El piloto español Fernando Alonso, de 42 años de edad, el más longevo en la presente temporada de la Fórmula 1, renovó contrato con la escudería Aston Martin. Firmó un nuevo acuerdo multianual, informó en un comunicado Mike Crack, es el jefe del equipo que tiene su sede allá en Silverstone, Inglaterra. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Muchas gracias y continuamos contigo, Meche. Hasta luego.
Muchas gracias a ti, Manuel Trujillo Soriano. Muy buenas noches. Que buenas descanses. Noches. Hoy tenemos consultorio, la presión arterial será el tema que usted podrá consultar en esta ocasión con la doctora Liliana Estefanía Ramos Villalobos, adscrita al servicio de cardiología del nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca. Tenemos un corte. Rápidamente, participación de nuestra audiencia. Mari González dice, yo viví hace 40 años en México y ya había escasez de agua. Y en Guadalajara hay mucha gente que no cuida el agua. Muchos ricos tienen sus albercas. Debemos cuidar el agua. Y bueno, por aquí no estoy yo entendiendo este mensaje de un kinder, Rosaura Zapata. No hemos comentado, a lo mejor fue en otro espacio, no lo sé. No me deja nombre tampoco la persona que escribe, pero digo, aquí no hemos comentado nada de todo esto que usted aquí dice que no es cierto. O sea, no sé exactamente por dónde va el tema. Comentan que la periodista de Telemundo afirmó que la mitad de los mexicanos no tenemos acceso al agua y es de ahí que dice tener otros datos. Aquí hay preguntas para el consultorio el día de hoy. Bueno, perfecto. ¿Qué le parece precisamente o exactamente si nos vamos ya al consultorio?
El consultorio en Metrópoli al Día.
Le damos la bienvenida a la doctora Liliana Estefanía Ramos Villalobos, quien es adscrita al servicio de cardiología del nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca. Doctora Ramos, muchísimas gracias por participar con nosotros en esta sección. ¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenida.
Muy bien, muchas gracias. ¿Usted?
También muchísimas gracias, doctora. Pues hablemos de la presión arterial. ¿Qué es la presión arterial? ¿Cuál es la función que tiene en nuestro cuerpo, doctora?
Bueno, la presión arterial, en palabras como muy sencillas, es un signo vital. Quiere decir que es algo que todos tenemos, que nuestro cuerpo regula de forma involuntaria a nosotros y nos sirve para conocer la hemodinámica de nuestro cuerpo. ¿Qué quiere decir? Es la presión que se ejerce dentro de toda nuestra vasculatura arterial, porque tenemos vasculatura venosa y vasculatura arterial, y esa vasculatura arterial está ligada al corazoncito. Entonces, en palabras sencillas, es la presión que hay dentro de estos vasos que tiene que vencer el corazón para poder mandar la sangre a todo el cuerpo y que podamos estar vivos.
¿Cómo es una presión arterial normal, sana? Porque escuchamos presión arterial baja, presión arterial alta.
Una presión arterial normal, bueno, depende mucho de la literatura donde uno pueda revisar el tema, porque hay diferentes asociaciones que se encargan, pues, de establecer cuáles son los parámetros normales. Actualmente se le conoce como presión normal cuando tenemos una medición mediante un baumanómetro, que son los aparatitos que utilizamos para hacer esta medición. Hay de diferentes tipos, y que esta sea por debajo de 120-80. ¿Qué quiere decir? El primer número es el número un poquito más importante, se le conoce como presión sistólica, y el segundo número es lo que conocemos como presión diastólica, y esas presiones nos permiten a nosotros saber si la tenemos dentro de lo normal alta, que es arriba de 120 normalmente, que es el número más importante, y la presión baja, pues, es un poquito más difícil de determinar, porque depende mucho de la persona, de las características del cuerpo de la persona, de otras enfermedades que tenga y de los síntomas que puedan estar relacionados a esta medición.
Doctora, voy a ir con las preguntas de nuestra audiencia que ya han llegado para que nadie se quede sin respuesta y ahí, digamos, sobre la marcha, si hay alguna otra información importante que usted considere compartir, por supuesto que bienvenida será. Voy comenzando, si me lo permite, doctora. Nos dice Elena del Campo: mi mami tiene 89 años, trae marcapasos y en ocasiones le sube la presión mucho. ¿Qué podemos hacer para saber qué alimentos no debe comer? ¿Cómo le ayudamos con esto?
En cuestión de dieta, lo más recomendable es acudir con un nutriólogo, porque uno de los principales factores que hay que disminuir en nuestra dieta es la sal, pero la sal tiene un componente que se llama sodio, que es un electrolito, y ese sodio puede estar en algunos otros tipos de alimentos que a veces no conocemos, o en algunos condimentos. Por ejemplo, la cápsula tiene mucho sodio, el agua mineral tiene mucho sodio. Entonces, aunque no necesariamente sea sal, esos alimentos sí se recomiendan que un paciente con hipertensión, pues, no los consuma. Pero lo ideal es que la lleven con una nutrióloga para que ella le pueda dar la recomendación más específica, dependiendo de su edad, sus hábitos, las calorías que necesite, etcétera.
El señor Jiménez pregunta: ¿cómo se establece el diagnóstico de la hipertensión? ¿Si es con aparato electrónico o con el clásico baumanómetro de la columna de mercurio?
Pues, más que el dispositivo con el que se tome, ya sea un electrónico o uno manual, el diagnóstico se hace con dos mediciones, de preferencia en dos días diferentes, que estén y que estas mediciones sean por arriba de 130, 140, el número más grande, que es la presión sistólica. Entonces, nosotros podemos hacer el diagnóstico. Si yo voy a una valoración por cualquier cosa y obtengo 150, pues ya es una presión que me debe de llamar la atención y que debo de acudir con mi médico para que él me haga hacer una bitácora de presión arterial, y en base a eso, o con la medición del consultorio, poder establecer el diagnóstico.
Marisela Carpio dice: yo padezco depresión desde varios años y tengo varios eventos que se me sube la presión y mareos, y nunca me ha dolido la cabeza. No sé si es bueno o malo.
Pues la presión arterial, la hipertensión como enfermedad, se le conoce como la enfermedad silenciosa, porque uno, el principal síntoma es no tener síntomas. Hay pacientes que sí son un poquito más sensibles y que pueden llegar a tener dolor de cabeza, sensación de opresión de pecho, falta de aire al hacer nuestras actividades, pero el hecho de que no tengamos molestias y aún así tengamos presiones elevadas, pues no nos descarta la enfermedad. Entonces, aquí lo recomendado es que si no tiene síntomas, pues sí acuda con su médico de forma regular, porque dependiendo de las mediciones que se obtengan, pues es el tratamiento y los el riesgo cardiovascular que este le puede conferir.
Tengo un familiar de 91 años, 10 meses, que es hipertenso, controlado, pero últimamente tiene como 2 semanas que ha manejado las tres presión. Son bajas, 125, 127 ahorita, hoy por ejemplo trae 109. ¿A qué se debe? Él toma amlodipino y losartán. ¿Qué tendría que hacer? Le agradezco, Claudia González.
Pues si tiene algún síntoma como sensación de debilidad, sensación de falta de aire o mareo, lo indicado es que acuda con su médico para confirmar o corroborar estas presiones bajas y ver si hay algún factor desencadenante, o sea que haya una sobrerespuesta ya al medicamento o algún proceso infeccioso o deshidratación que puedan estar exacerbando estas presiones bajas, o si el paciente está asintomático, pues solamente continuar con su monitoreo, y en caso de que haya presiones ya por debajo de 100, pues entonces acudir con su médico a un chequeo.
Pregunta, casi siempre se habla de la presión alta, pero ¿podrían hablar de la presión baja? Yo casi siempre salgo con presión bajita, aunque dentro de lo normal. ¿Qué consecuencias trae la presión baja? Es la inquietud de Patsy Martínez.
Bueno, creo yo que la presión baja es todo un tema. Normalmente, como bien comentan, nos centramos en la presión alta porque pues es lo que nos confiere un riesgo pues de tener infartos, de tener embolias, etcétera, enfermedad renal, pero la presión baja también es muy importante en el sentido de que, bueno, el diagnóstico es difícil porque, como comento, si yo tengo una estatura baja, soy delgado, hago ejercicio, puedo tener presiones que parecerían estar bajas, pero no quiere decir que esté enfermo. Si ya hay síntomas asociados es cuando sí se debe de estudiar. Hay entidades como lo es la disautonomía, que es un desregulamiento del sistema que controla la presión arterial, la frecuencia cardíaca, que nos puede ocasionar que la presión se disminuya, y eso sí me pueda ocasionar síntomas, y ahí sí hay necesidad de dar un tratamiento específico. Entonces, si yo me conozco con presión baja, lo ideal sería acudir con mi médico para que me diga si es la presión que yo manejo o si hay necesidad de hacer algún estudio para determinar si hay alguna causa que me lo pueda estar ocasionando.
Antonio García, estuve tomando varios años losartán, que es para la presión alta. ¿Hay reacción secundaria con este medicamento por haberlo tomado durante tanto tiempo?
Aquí más bien sería saber por qué se lo suspendieron, porque realmente si ya no lo está tomando, pues no habría ningún... pues no hay algo documentado que nos indique que se deba de estudiar o tener o hacer algún estudio en especial debido a la suspensión del mismo.
Aquí hay otra pregunta sobre este medicamento. ¿Qué tan cierto es que el losartán produce infartos?
Hasta ahorita no hay información que confirme ese mito.
¿Cuál es el aparato para checar la presión más bueno? Y si el digital es exacto, aunque tengan pilas bajas, pregunta David Rosales.
Pues realmente hay diferentes marcas que ya están sustentadas por la Asociación Americana de Hipertensión, a la Asociación Americana del Corazón. Una de las marcas más conocidas es una que se llama Omron. Y esa, realmente el dispositivo puede ser a nivel de la muñeca o a nivel del bracito. Normalmente preferimos que sea a nivel del brazo, pero pues hay pacientes que no lo saben utilizar o se les facilita más el de muñeca. Entonces, más que el dispositivo es la técnica con la que se toma. Se recomienda que el paciente se siente, se ponga su aparatito, se relaje durante 5 o 10 minutos y se tome la presión arterial, la anote en una libreta, la cual es la que debe de llevar con su médico para, en base a esta, pues establecer el tratamiento.
Alfredo Torres Manzano, se me sube la presión arterial, siento desesperación, agitación. ¿Qué me recomienda cuando siento eso?
Pues hay que, lo ideal es acudir a valoración médica para ver si las molestias que está teniendo son secundarias únicamente a descontrol de su presión arterial o hay algún dato agregado de ansiedad o algo más externo que nos pueda estar, o algún problema metabólico, endocrinológico que nos esté ocasionando esas elevaciones de presión y que haya que agregar algún tratamiento o terapia extra.
María Solís, yo tengo 20 años tomando en enalapril. Me lo han querido cambiar y yo no quiero porque tengo bien mi presión. ¿Qué opina, doctora?
Bueno, ya eso es más bien médico dependiente. Creo yo, o en mi personal punto de vista, si el medicamento nos está funcionando y no nos está dando ningún efecto secundario o hay alguna contraindicación para suspender el fármaco, se puede continuar independientemente del tiempo que lleve la persona tomándolo.
Pedro González, yo padezco de la presión y traigo la presión 125-85. ¿El Losartán me ayudaría a controlar la presión o bajarla o subirla? Es que me confundieron. ¿Qué opina?
Hay diferentes medicamentos que utilizamos para el control de la presión arterial. Todos los medicamentos son buenos, son diferentes, hay que cuidar diferentes efectos secundarios. Y el mejor medicamento es el que tenga el efecto beneficioso en nuestro cuerpo, que eso también hay de muchos tipos y muchas respuestas. Entonces, si al paciente le funciona el tomar Losartán porque eso le ayuda a tener su presión arterial controlada sin ningún efecto secundario o ninguna reacción adversa, el Losartán es un buen medicamento. Si el medicamento ocasiona algún efecto secundario o no nos está dando la presión arterial meta que buscamos, pues entonces la indicación es cambiar el medicamento.
Doctora, se nos acabó el tiempo. Le agradezco infinitamente que nos haya acompañado, doctora Liliana Estefanía Ramos Villalobos. Muy gentil por su tiempo.
Muchas gracias.
Y gracias a usted por el favor de su escucha. Una disculpa para quienes se me quedaron en el tintero. Hasta la próxima.